y estamos en contacto ahora mismo con Lucy Patané, que va a estar en Santa Fe, en Demos, Centro Cultural Emergente, el viernes, justamente con Cande Fernández. ¿Cómo estás, Lucy? Te saludamos, Willy.
Hola,
y
¿qué
Leo,
tal?
Quien
¿Cómo
te
están?
Habla. Muy bien. Un gusto también para nosotros conversar con vos desde la Radio Pública de Santa Fe. Contanos un poco de qué se trata este show en formato solo set que traes a nuestra ciudad.
Bueno, voy a estar por primera vez, nunca toqué Santa Fe, uh-huh. Así que voy a ir con mis dos guitarras, mi guitarra de 12 cuerdas y la de 6 cuerdas, y voy a tocar todas las canciones que pueda en esas dos guitarras, algunas versionadas para que estén bien de manera acústica, digamos. Así que eso es lo que estoy llevando, digamos.
Uh-huh. Sacaste tu disco Lucy Patané en el año 2019 y en el medio te agarró la pandemia. ¿Cómo fue eso? ¿Alcanzaste a presentarlo un poco? ¿Cómo fue el...?
Y más o menos, uh-huh. Como sí, hice unas presentaciones y la pandemia justo me agarró en México, que estaba casi por empezar a girar, a tocar por ahí, no pude hacer ninguna fecha justo. Y ahora, digamos que se activó todo, justamente estoy tocando mucho con la banda, digamos, en formato banda, porque justamente es algo que no pude hacer por esta interrupción. Pero bueno, también hago estos formatos acústicos, que también son una manera como de acercarse a la canción de manera más íntima, así que son diferentes los formatos y diferentes las intensidades, y eso está buenísimo.
¿Y cómo llevas algunas canciones a este formato? Pienso, por ejemplo, en Cinturón. Hay una parte del disco que dialoga, ¿no? Cinturón, que tiene este formato más percusivo, y tu dialecto por ahí más desde lo vocal. ¿Cómo haces para traducirlas a otros ritmos, a otros sonidos?
Mira, Cinturón, por ejemplo, era un tema que cuando yo tocaba sola nunca lo incluía en la lista, porque decía, no, pero ¿cómo hago si en el disco termina con un solo de 3 baterías? Ridículo. Y un día lo hice, me lo pidieron y dije, bueno, lo voy a hacer, que sea como sea. Y bueno, entonces se generó como una versión nueva. Ahora es como que no hay solos de batería, pero sí hay como una especie de solo rítmico de guitarra. Así que lo resolví así. Me divierte mucho también hacer nuevas versiones, digamos, de los temas.
Y bueno, Lucy, también además de música, sos productora, por ejemplo, fuiste productora del nuevo disco de Alessar, que va a estar sonando mañana en Sospechosamente Light. ¿Cómo llevas esa faceta de productora y música? ¿Cómo la combinás?
Para mí van bastante de la mano, porque, qué sé yo, mi música, algunas canciones sí han nacido como canción, digamos, pero muchas otras también nacen de procesos creativos que van bastante de la mano con la producción, porque es como, no sé, qué sé yo, generar loops de sonidos nuevos, más desde un lugar más de producción, y a través de ahí me di cuenta que compongo un montón. Entonces, tengo como un poco ahí los dos mundos conviviendo constantemente. Después, bueno, sí, producir a otra persona, digamos, es diferente, pero también me gusta, porque bueno, no tengo las herramientas para hacerlo, y la neurosis, digamos, es de la otra persona. En esa parte a mí no me toca, pero sí me toca contener, ¿no? Y me divierte. Bueno, en el caso de Ale, él me mostró unas canciones, me parecieron muy hermosas, y me dieron ganas como un poco ahí de aportar en ese proceso que él necesitaba, y quedó un hermoso disco.
Y bueno, muchos...
Hay diferentes formas, ¿no?, de producir, qué sé yo, como que algunas cosas son así, de acompañamiento, y otras son más operativas, digamos. Como, qué sé yo, ahora estoy produciendo los temas de Julieta Venegas para una película, y ahí como un proceso como un poco más, no sé, o sea, es creativo, pero es como un poco más de producción, digamos, de que las cosas se hagan.
¿Y cómo se dio esa conexión justamente con Julieta Venegas, Lucy? ¿Cómo fue trabajar o cómo es trabajar con ella?
Ella, bueno, súper súper divina, y la verdad que sus canciones son increíbles. Entonces también fue un desafío para mí producir algo que estaba tan bueno, ¿no? Como de la composición, súper sencillas y súper rendidoras. Es una combinación muy fuerte a veces, ¿no? Como para producir. Ella me contactó en realidad para contactarse con nuevos productores en Argentina, Y bueno, salió este trabajo para hacer juntas y ahí estamos.
Y bueno, me voy un poquito para el pasado, Lucy. Muchos sí. Te conocimos en Panda Tweak. De hecho, una de las últimas veces que fuimos a Buenos Aires con Leo, pre-pandemia, compramos en la disquería Mercurio el disco verde de Panda Tweak. Es una reliquia, lo tengo ahí. Yo todavía colecciono CDs. Así
y
que
lo compraron.
Sí. Año 2017, creo. Sí, cuando lo vi me quedé obnubilado. Wow. Lo descubrí a través de la Madhouse, de la revista.
Uy, esa revista, Dios.
Sí, estoy tirando el documento sobre la mesa. Y quería preguntarte, se formó en el 2000 Panda Tweak, ¿qué recuerdos tenés a 20 años y qué significó para vos haber vivido toda la experiencia Panda Tweak?
Mira, yo entré un poco después, entré en 2004 / casi 2005, y en realidad significó todo, porque un poco, o sea, yo antes de Panda Tweak ya tocaba, ¿no? Como que me arranqué a tocar muy de bebé, casi a los 5 años, empecé a tocar la batería. A los 9 ya también tocaba en una banda de niñes prodigios, muy rara, así. Pero Panda fue como un poco la escuela entre todo, digamos. No era como solamente tocar la guitarra, era aprender a organizar un show, aprender a organizar una gira, contratar un flete, entender lo que era el merchandising, ¿no? Como hacer remeras, vender discos. Las redes en ese momento no era algo tan fuerte, ¿no? Uh-huh. Teníamos Fotolog igual, pero no era desde ahí la militancia de la música independiente, era realmente en la calle y en el hacer. Entonces, me significó todo. Hicimos muchísimas giras, bueno, en todos lados, pero sobre todo en el conurbano bonaerense. Uh-huh. Y nos pasó de todo, ¿no? Todo lo que te puedas imaginar nos pasó, de bueno y de malo. Uh-huh. Entonces fue como un poco la gran escuela. Lo recuerdo ahora, lo puedo recordar con muchísimo cariño y con mucho orgullo, digamos, haber formado parte de todo eso.
Uh-huh. Y si Panda Tweak fue la escuela, ¿qué fueron las taradas?
Las taradas, pues, se puede decir que fue una tesis. Como, bueno, está buena la pregunta, porque con las taradas creo que fue lo mismo, pero a un nivel un poco más alto, ¿no? Como de Panda Tweak, nosotros nos tomábamos las cosas como si fuéramos una banda de estadio, pero nos iban a ver 5 personas. En cambio, con las taradas sí hubo un impacto y creo que fue un poco manejar el trabajo que lleva una banda, o sea, el trabajo que toma llevar una banda adelante con lo que también te devuelve, ¿no? La misma banda, y que a veces puede convertirse en algo pesado, ¿no? Como que a una banda le vaya bien, que un proyecto independiente lo vaya bien, también significa un montón de trabajo atrás. Entonces significó así como un máster, ¿no? De todo lo que había aprendido, pero un poco a un nivel un poco más alto, digamos, ¿no? Giras internacionales, recontra independientes, ¿no? En Brasil fuimos como 3 veces, siempre giras independientes, pero bueno, fue fuerte. Y más gente, ¿no? Como éramos 8.
Uh-huh. Y volviendo al recital, al formato solo set de mañana en demos, sí. Estaba pensando en uno de los últimos registros que vimos en internet, pre-pandemia creo, vos me corregirás si fue pre o ahí empezando, en el CCK. Vos hacés una versión brillante de ¿Qué hago en Manila? Con Marico Carmona. Y es una canción, o sea, Virus es una banda que realmente marcó el rock pop argentino, por ahí nos damos cuenta con el tiempo. Y vos elegiste esa canción que por ahí no es de las más conocidas. Es conocida, pero quizás no es de las más populares. ¿Por qué elegiste esa canción y qué significa Virus para vos?
Mira, no tengo un vínculo honestamente fuerte con Virus. O sea, me conozco sus canciones, entiendo su lugar en la historia. No me ha tocado tan fuerte por una cuestión generacional. Pero entiendo el lugar que ocupa la banda. Ese ciclo, nada, había que elegir canciones disidentes de alguna manera, por decirlo, y yo la sabía esa canción, que en un momento un trabajo que yo hacía era tocar la guitarra en un taller que una persona daba de canto, y esa era una de las canciones del repertorio. Y yo me había armado como esta versión un poco que me inventé, un poco diferente, y me gustó, y siempre me gustó. Y cuando me invitaron a ese ciclo, me pareció que era una buena canción para incluir. Y con Marico fue algo medio de casualidad, como que nos dijeron, che, quieren hacer algo en dúo, y ahí salió, sin ensayo, sin nada,
fue y bueno, decías que Virus no te marcó generacionalmente. Uh-huh. ¿Qué artista te marcó? Nah. Pensando en la edad que tenés, yo por ahí avisoro un Fan People dentro de sí, lo independiente, más noventoso. ¿Qué artista de chica, de adolescente, te marcó y te llevó directamente al mundo de la música y bueno, y todo lo que conocemos de Lucy sí. Patané?
Mira, bastantes cosas y todas en diferentes, qué sé yo, ponele, Fan People, no llegué a verlo, pero sí vi muchas veces un Moon Kid, y me marcó como conjunto con G. Devil, por ejemplo, otra vez, ¿no? Cómo llevar adelante un concierto. En el caso de justamente un Moon Kid y G. Devil, había mucha bajada de línea de muchas cosas en los conciertos, ¿no? Ahí yo por primera vez vi fanzines, como por ejemplo que hablaban del aborto, ¿no? Como que por eso yo lo vi en esos conciertos. Entonces, por ejemplo, esas bandas a mí me marcaron un montón a nivel de autogestión y ese tipo de cosas. Después, no sé, hace poco vi que salió un documental de Alanis Morissette, lo vi y me acordé de lo mega fan que yo era, que las fui a ver cuando vino a Luna Park. Tori Amos, por ejemplo, es una cantante que sí. Pianista que siempre me revoló la cabeza. Y después, bueno, creo que lo escuchaba en mi casa, que era una friqueada total de todo. Mi papá escucha mucha música, mi mamá también, y mi hermana también escuchaba mucho metal, era del fan club de Animal, por ejemplo. Entonces había una mezcla muy de todo, de esas cosas. Pero sí, las cosas que yo me acercaba, digamos, como por mi elección, eran bastante de este palo un poco más hardcore, ¿no? De eso.
Lucy Patané, un placer, nos dimos un gustazo.
Finalmente,
teníamos muchas ganas de hablar con vos hace tiempo y bueno, fue la excusa esta presentación en Santa Fe.
Mañana.
Sí, obviamente que allí estaremos presenciando primeramente el show de Candela Fernández y luego el tuyo. Muchas gracias por el tiempo, un placer.
Lleven el disco de Panda y lo autografío.
Ya lo voy a buscar a mi casa, Lucy.
Pero mientras hacemos la previa con una canción un poquito más actual.
Sí, vamos a escuchar a Lucy Patané con Clavícula.